Llega la hora del debate a las 7:46 PM. Estamos en hora 20 con la dirección de Diana Calderón. Estará nuevamente la próxima semana aquí al frente de este espacio de opinión, de análisis, por supuesto, de debate. Panelistas invitados esta noche. Angélica Lozano, representante a la Cámara por el Partido Verde. Angélica, bienvenida. Muy buenas noches aquí en hora 20.
Buenas noches. Venía corriendo a recoger firmas. Espero que ustedes me firmen ahorita la consulta anticorrupción.
La veo con la tablita y el esfero presta a recibir la firma.
Miguel Gómez me va a firmar.
¿Qué tal si firmamos en el break de las 8? En el boletín informativo lo haremos. Bienvenida, Angélica. Sandra Aborda, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Sandra, bienvenida. Buenas noches.
Gracias, Fidel. Buenas noches. Buenas noches a los compañeros de mesa y a los oyentes.
Iván Cepeda, senador de la República por el Polo Democrático. Iván, bienvenido a este debate de hora 20. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le va?
Muchas gracias por esta invitación. Saludo a las personas que nos escuchan y a quienes comparten esta mesa. Por supuesto que firmo, Angélica, la petición justa de que haya un referendo contra la corrupción.
Muy bien, ¿ya cuántas firmas llevamos en este momento?
2 millones, nos faltan 20 días, así que la gente que está mamada de la corrupción, el abuso de poder, no le proponemos magia. El problema es que entre a vencealcorrupto.com, imprima la hoja, y en lugar de memes, o además de los memes y de quejarnos, coja la firma de la novia, el esposo, el hermano, el cuñado, el vecino, el cliente, y las mande, ¿sabe? Es hasta gratis. Por envía, la empresa de correos de un loguito con una E rojo,
sí,
lo puede mandar gratis hasta el 20 de julio. Bogotá.
Se necesitan 3 millones, ¿no?
Sí, se necesitan 3 millones, por lo que hay una anulación altísima si hay un tachón, si no se entiende. Usted que ha recogido firmas, entonces se necesita 3 millones. Entonces esto es con acciones, ¿no? De la queja a la acción. Vencealcorrupto.com, la imprimen, recogen las hojas y la manda por envío a la calle 36, número 28.
Miguel Gómez, analista y consultor. Miguel, bienvenido, buenas noches.
Gracias, gracias, Fidel. Un saludo muy especial a la audiencia y a mis colegas de mesa.
¿Hay firma también garantizada?
Voy a leerme con cuidado lo de los 7 puntos aquí, perfecto. Pero yo en general estoy del lado de Angélica en casi todo.
Entonces tenemos 4 firmas más, Angélica.
Coincidimos.
A mí no me preguntaron.
Sandra.
No, pues Sandra está en contra. Es que a Sandra le gustan los corruptos.
Pero tienes que... Ay, hágame el favor.
Si no hay corruptos, ¿a quién le dan palo?
Y pululan, ¿no? Pululan por esta pues época. 7:48 PM.
Pueden contar con la mía en cualquier caso.
Perfecto. Ya son 4 firmas más. Y los invitados, los panelistas, Sandra Borde, Iván Cepeda, Miguel Gómez, Angélica Lozano. Inicialmente quiero una respuesta a propósito de otro hecho que se destapó hoy temprano, que ha tenido evolución, desarrollo, respuesta. Y tiene que ver con el operador logístico de la Casa de Nariño. Fue suspendido el contrato por más de 3 mil millones de pesos de la presidencia con Subatours por subcontratar con Market Medios, recordemos, a la firma de Roberto Prieto, salpicada por el escándalo de Odebrecht. Trascendió también que funcionarios de la Casa de Nariño tenían conocimiento. Se abrió investigación interna y se pidió también otra investigación a la Superintendencia de Industria y Comercio. Nuevo escándalo, nuevo hecho que ha dado mucho que hablar. Iván, ¿qué opina de esta nueva información?
Bueno, hay, digamos, 2 comentarios iniciales. El primero es que uno ya no se pregunta por cuál es el escándalo de corrupción de hoy, sino cuál será el de mañana. La cantidad de hechos que tienen que ver con la manera en cómo se evidencia el manejo de la cosa pública, de los recursos, de la contratación, y después de quienes deben investigarla, y después de quienes deben controlar a quienes investigan. Es decir, la afirmación de que en Colombia la corrupción se ha vuelto algo sistémico, profundamente arraigado en todos los niveles, en todas las instancias, en todos los resquicios del Estado colombiano, pues es una evidencia que, a mi modo de ver, nos abrimos con ella la mañana en los medios de comunicación. Y la segunda es que en este caso particular, pues tenemos un hecho que ya tiene un antecedente muy importante, que es el escándalo de Odebrecht,
claro,
y que se supone debía suscitar que cualquier clase de vínculos con quienes estaban inmiscuidos en ese escándalo, pues debían haber sido cortados de tajo. Pero vemos que a pesar de eso, de ese mega escándalo, se continuó desarrollando una relación con una empresa de alguien que estaba en, digamos, primera línea de ese escándalo. Así que la conclusión es que aquí solamente se toman medidas cuando se sorprende en flagrancia a quienes están cometiendo los delitos de corrupción.
Sandra.
Yo creo que hay otro punto interesante, Fidel, y es que el secretario general de Presidencia, encargado de estos asuntos de transparencia, Alfonso Prada, dice, después de que los medios revelan qué fue lo que pasó con este asunto, dice que va a pedir la carpeta y va a averiguar qué fue lo que pasó, porque no todo el mundo está informado, porque no hay información clara sobre qué tan directa o indirecta es la relación con esta empresa, en fin. Y creo que lo que me preocupa de todo este asunto, para añadir a lo que estaba diciendo Iván hace un instante, es simplemente que no existen mecanismos, instituciones y digamos gente que esté a cargo de vigilar cuál es el comportamiento en materia contractual de la Casa de Nariño, sino que nos estamos esperando a que salga el escándalo por cuenta de que alguien filtre algo a través de los medios de comunicación y entonces se reaccione. No hay mecanismos preventivos para lidiar con el problema de la corrupción. No creo que los haya ni en la Casa de Nariño ni en otra parte. Nosotros tenemos instituciones encargadas de investigar una vez ha pasado la corrupción, pero no tenemos mecanismos preventivos para lidiar con ello. Yo creo que eso nos está costando demasiada plata y hay que pensar empezar a pensar en ese tipo de cosas, o si no, nos vamos a desangrar.
Miguel Gómez.
Pues no sé, yo la verdad no, a mí no me sorprende mucho. No, pues no me sorprende mucho. Le voy a contar la verdad. Pues bueno, ahí lo que estuve leyendo es da como angustia, ¿no? Son creo que 40 contratos. Sí. Aparentemente Market Medios se embolsilló como 360 millones de pesos adicionales, que me parece pues que pobrecitos, ¿no? También esa gente te va a tener que pagar muchos abogados y pobre gente. A mí me parece que estamos en la pregunta de fondo, que es ¿qué pasó con lo de Odebrecht?
Dele al fiscal Gustavo
Moreno. Al señor Moreno, vamos a preguntarle corrupción. Al señor Moreno que en qué iba esa investigación. A mí lo que me parece, la pregunta de fondo es ¿qué pasa con la justicia? O sea, ¿cuál es la lentitud? ¿Por qué nada sucede? ¿Por qué todos los escándalos estallan? Hay que reconocer que la prensa cumple su papel de tratar de
informar,
de destapar y de investigar. A veces me parece que les falta celo, pero bueno, lo hacen. Y cuando llega la fase judicial, todo duerme, el sueño de los justos. Entonces, me parece que es terrible. Si hay un detallito en este caso que debería encender las alarmas de la gente en Presidencia. Lo que aparentemente sucedía es que habían montado una empresa fachada que se ganaba los contratos, la famosa empresa Subatours, se ganaba los contratos presentando unas ofertas menores, que después cedía parcialmente o subcontrataba, y digo todo esto es lo que aparece en los medios de comunicación, subcontrataba a Market Medios. Eso es exactamente lo que pasaba en el carrusel en Bogotá. Lo que pasaba en el carrusel en Bogotá era que se pusieron de acuerdo entre unos, para unos se ganaban unos negocios, otros se ganaban otros, pero en el fondo todos se habían repartido esto con antelación. A mí lo que me impresiona es eso. O sea, es el verdadero, la actitud delincuencial. Exacto, la actitud delincuencial de unos tipos que tienen la frialdad de decir, nosotros no nos podemos ganar esto, montemos una cosa, les compramos a ellos los contratos que ellos se ganan con unas propuestas que nosotros deliberadamente inflamos para no ganárnoslas, y en cambio hacemos unas muy bajas para que un tercero que es amigo mío o vinculado conmigo se la gane. Esto es una cosa cercana pues al concierto para
delinquir. Sí, pero además, y lo que pasa es que cuando investigan, entonces el que está investigando hace parte de la vaina.
También puede pasar.
Entonces, es completo.
El tema de corrupción, pues todos sabemos que está desbordado. Pero lo que pasa es que la justicia no está a la altura de lo que está sucediendo, y todos los días pues tenemos ejemplos del costo para la sociedad en términos de legitimidad de esa inoperancia de la justicia.
Angélica.
Yo quiero agregar que en esto se ve la falta de sentido común en la contratación. ¿cierto? El mundo público está lleno de el abogado uno, el supervisor dos, el chulito, el requisito, el formato, auditor, que excluye un poco de empresarios que se cansan en el trámite y se quedan unos. Porque usted en el sector privado no podría hacer eso. Si usted, Caracol, contrata a una empresa para que le preste un servicio, si lo van a subcontratar, necesita el visto bueno de Caracol antes, no después que salga Prada a hacer show, uy, me acabo de enterar y no sé qué. Y eso pasa en el mundo burocrático. Entonces, mire que cosas de sentido común, que no es de ley ni de gran cosa, podría corregirse adoptando criterios de administración eficiente. Eso sucede en el sector privado, en el público no. Aquí también hay una cosa, por ejemplo, esta es una empresa, Subatours, con mucha experiencia para vender tiquetes aéreos. Con seguridad es un duro en eso, su experiencia la puede acreditar de años. Pero ¿cómo monta la tarima, el sonido y el megáfono y el pendón en Quibdó y mañana en Chigorodó y pasado mañana en Riohacha? Entonces, aquí también hay que hay de fondo. Hay unas empresas con un K de contratación altísimo, eso viene siendo acumulación de experiencia, entonces que sirve para meterse en muchas cosas, excluir a competidores y después de pronto, no digo que en este caso, pero de pronto pueden argumentar desequilibrio económico. Ponen un precio bajito, se ganan el contrato y después dicen, no, se me desequilibró. Estado, compénseme, págueme, y ahí tenemos un desangre enorme. Entonces, aquí hay muchas cosas. Yo quiero contar algo, por ejemplo, no se ve, solo vemos lo malo. En el Congreso cursa un proyecto que lo ha hecho la Paca Zuleta, de Colombia Compra Eficiente. Eso pasa de agache, y la verdad no veo mucho ánimo de pasarlo. Y pone cosas de sentido común y de buena administración. Prohíbe esta subcontratación, porque es que el negocio es ese. Júntese, haga una unión temporal con alguien que tiene buen K y se presenta lo que sea. Por eso lo dice Miguel. Mauro's Food, el de Julio Gómez, se ganaba hacer andenes y hacer vías en Bogotá en el carrusel, pero con una empresa de alimentos. Entonces, esto tiene que ver con sentido común que nos falta y también con un ajuste a reglas obvias. El punto 3 de la consulta anticorrupción de vencealcorrupto.com habla sobre la contratación transparente obligatoria en todo el país, porque esto pasa en presidencia, imagínense lo que pasa en cada alcaldía de municipio, gobernación y entidad pública. Nosotros en este punto proponemos los pliegos tipo, una cosa objetiva, estandarizada, que disminuya esa discrecionalidad hacia la contratación a dedo directa. Entonces pedimos una máquina con 9 dientes, supongamos, una excavadora, y todo el mundo tiene de 8, pues la hicieron de 9 porque resulta que Miguel el amigote la tiene. Entonces, de verdad, esto es con acciones concretas. Imprima la hoja, firme, le quedan 20 días.
Una pausa, las noticias, yo firmo, y ya volvemos con el debate en Hora 20 de Caracol Radio.